Hace unos días os presentaba una nueva colaboradora que se iba a encargar de la sección de psicología del cuidado de la mente aquí en nuestro programa, Ana Hidalgo. ¿Os acordáis de ella, verdad? Psicóloga, directora del Centro de Psicología Ana Hidalgo, con una página web donde vais a encontrar un montón de material, www.terapiaconana.com, donde tiene, bueno, pues un montón de cosas, aparte de poder encontrar información y orientación en más de 300 artículos sobre psicología de diversos temas. Tenéis también su canal de YouTube, tenéis Instagram, vamos, que la vais a encontrar en un montón de sitios y también la vais a encontrar aquí en Cuídate Asiduamente. También tiene un libro que a mí me interesó mucho el otro día cuando la conocimos, que se llama, es una novela de autoayuda, Con las maletas en la puerta, un adiós inesperado. Y a raíz de eso dije, de este tema tenemos que hablar aquí en el programa, que yo creo, personalmente a mí, creo que tengo algún problema con los adioses y seguro que a muchos oyentes le pasa. Pero bueno, que vamos a hablar de un montón de temas a lo largo de los días y hoy concretamente vamos a hablar del ghosting. Primero voy a saludar a Ana. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Janela.
Bueno, encantada de que vuelvas a estar por aquí en Cuídate. Ya he dicho que te vamos a escuchar mucho por el programa. Y tengo que decir que desde el otro día que estrenamos tu sección han ido llegando consultas, lo cual, dices, bueno, pues las personas necesitan este espacio, esta orientación, y empiezan a darle el puesto que tiene, ¿no? El cuidado de la mente, Ana, y están empezando a familiarizarse con el pedir ayuda, algo que también me parece muy importante porque era un gran problema que tenían las enfermedades mentales.
Sí, lo cierto es que también lo vamos viendo en consulta, ¿no? Además, a partir del COVID, yo creo que hemos reflexionado todos mucho y nos estamos dando cuenta que es necesario en muchas ocasiones acudir a un especialista, igual que puedes ir a cualquier otro tipo de especialista, al dentista, al fisio o al médico, pues nos estamos dando cuenta de que la salud mental también necesita su espacio y creo que eso es importante.
Esta idea yo creo que la vamos a repetir mucho en el programa para que nos la grabemos, pero vamos, a fuego, porque es algo muy, muy importante cuando hablamos de la salud mental. Hoy, Ana, vamos a centrarnos en el ghosting, ¿vale? Y diréis, ¿qué es eso del ghosting? Porque claro, a muchas cosas le ponemos los nombres ingleses y a lo mejor son problemas o patologías que ya estaban o que ya conocíamos y simplemente lo que hacemos es darle un término y más internacional. Pero para que los oyentes sepan de qué vamos a hablar, ¿qué es el ghosting?
Bueno, pues sí, este es uno de esos casos, mira. De hecho, el ghosting, por desgracia, es una tendencia desde que están las redes sociales, pero es algo que ha existido siempre. Viene de la palabra en inglés, ghost, que es fantasma, y se refiere a aquellas personas que desaparecen de repente sin dejar rastro y rompen así cualquier relación previa. O sea, de tal forma que desaparecen pues sin darte la opción de que te vuelvan a coger el teléfono, sin que vuelvas a saber de ellos, sin posibilidad de despedirte.
El ghosting que, bueno, si alguien lo ha escuchado o ha oído hablar de esta tendencia, pero mira lo que está diciendo Ana, ¿no? Que lleva muchos años realmente pudiendo reconocerse, aunque ahora, bueno, pues tenga ese protagonismo bajo un nombre y una etiqueta, quizá lo hayamos relacionado siempre con esas relaciones de pareja, ¿no? El adiós de una pareja, pero entonces, si mucho tienen que ver las redes sociales o lo estamos viendo ahora más con redes sociales, ¿realmente vale el ghosting para cualquier tipo de relación entre dos personas?
Eso es. Sí, lo cierto es que vale para cualquier tipo de relación. Es aquellas relaciones, antiguamente decían, es ese marido que se ha ido a comprar tabaco y no ha vuelto.
Eso
es un ghosting actualmente. Lo que pasa es que ahora en las redes sociales se da mucho, personas que empiezan a conocerse, quedan varias veces, tienen una serie de contactos, va todo fenomenal, y sin saber muy bien por qué, pues te bloquean, dejan de contestar a tus mensajes, dejan de hacerte caso. Y es por lo que se ha popularizado más el término, porque se está extendiendo mucho. De hecho, había un estudio de la Universidad de Ontario que decía que aproximadamente el 72% de las personas han sido personas que han sufrido ghosting en algún momento. O sea, que es algo bastante extendido, pero vamos, no solamente a nivel cibernético, sino que también pasa en relaciones consolidadas.
Incluso de amistades puede ser, porque a lo mejor nos imaginamos amistades de la infancia o un amigo que tengamos de toda la vida y dices, no, pues si yo mi amigo no ha desaparecido, pero a lo mejor hay amistades que han venido de repente con las que has congeniado, has cuajado, repito, sin tener que haber una relación de pareja, una simple amistad y que de repente, pues oye, que se han esfumado, que se las ha llevado el viento y muchas veces tendemos a preguntarnos si ha sido culpa nuestra, si hemos hecho algo. pues nos culpabilizamos, ¿no? Porque como no podemos encontrar una explicación al porqué de esa desaparición.
Exacto. De hecho, entre las consecuencias más comunes está esta generación de culpa, ¿no? De, jolín, habré hecho algo que le ha molestado, pero seguimos insistiendo y seguimos sin saber de esa persona. Incluso a veces vemos que ha leído nuestros mensajes, pero pasa de contestarnos.
Claro.
Entonces, esto nos genera mucha incertidumbre y mucho malestar.
Porque esto no se queda simplemente en una relación que dices, bueno, pues nada, pues ha desaparecido, adiós. Sino que para muchas personas esto le supone otros problemas mayores, porque empiezas a culpabilizarte por eso, pero empiezan a aflorar miedos, sentimientos nocivos, y al final da la sensación que se convierte como en un círculo vicioso en el que estás incómodo, en el que estás mal y en el que terminas cayendo en una situación como de negatividad y tristeza. No sé,
claro,
no sabría
es que
explicarlo.
Esto te puede generar una depresión, tal cual. Pero yo lo que quiero es que un poco los oyentes se pongan en la piel, porque todavía si es cibernético, parece que lo llevamos un poquito mejor. Pero tú imagínate esta persona que está a lo mejor cocinando en casa, su pareja sale en teoría a tirar la basura y ya no vuelve. Al principio no sabes si es que le ha pasado algo. O luego empiezas a darte cuenta que no, que es que se ha llevado la ropa y la maleta. Y dices, ostras, ¿y en qué situación me queda esto? ¿Habré hecho algo mal, como tú decías? Pero ese darle vueltas, esa incertidumbre por el que ha pasado, el que pasará, te empieza a meter dentro de un dolor crónico, ¿no? Es un tipo de duelo que llamamos un duelo ambiguo porque no tenemos respuestas. Y aparte la vergüenza que siente uno, ¿no? De decir, es que mi pareja se ha alargado sin dar explicaciones. ¿Sigo casada? ¿No lo estoy? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Le ha pasado algo?
Es
¿Ha
verdad,
sido culpa mía?
Son preguntas que te lanzas, repito, y siempre un poco poniéndote como el centro del problema, ¿no? Y fíjate, tú lo acabas de decir ahora, acabas de decir dolor crónico. O sea, que es que va mucho más allá de lo que es una situación que podría quedar ahí si sabemos reconocerla y sabemos afrontarla de una manera adecuada. Pero las personas no lo afrontamos adecuadamente. O sea, no tiene por qué haber un problema previo, ¿no? O alguna patología para no saber afrontar algo que nos llegue de repente. Porque hablabas también de ese dolor crónico y de más consecuencias, ¿no? Que puede traer el ghosting. ¿Cuáles pueden llegar a ser?
Bueno, yo creo que la más grave es la que te digo, que te puedes quedar enganchado a un duelo ambiguo que jamás se termina de resolver. Que te quedas de una forma constante, a no ser que pidas ayuda y puedas desarrollarlo esto de una forma más normalizada, te puedes quedar dentro de un duelo ambiguo. Te vas a quedar confundido, incomprendido por la sociedad, vas a sentir esa incertidumbre, vas a tener este dolor durante más tiempo. La pérdida puede que te paralice a la hora de tomar decisiones. Entonces, como te decía antes, por ejemplo, el marido que se ha marchado, ¿qué hago? ¿Solicito la separación? ¿No? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Te va a generar trastornos emocionales como la ansiedad, como la depresión. Va a impedir que cierres el duelo.
Claro. O sea, todo lo que ello acarrea, ¿no? Estás diciendo la palabra duelo, muchos relacionamos el duelo con una pérdida tras una muerte, ¿no? Pero muchas de estas despedidas generan ese duelo y se habla también de las fases de duelo, o sea que a lo mejor habría que afrontarlo de la misma manera, saber ver que van a venir una serie de fases por las que hay que pasar.
Eso es, sí. De hecho, hay personas que me dicen en consulta, dicen, mira, mi pareja se ha comportado como un cretino y ahora me estoy volviendo loca, porque al principio empieza a fichar, empieza a buscarlo por todas partes, por todas las redes sociales, a ver si encuentro algo. Es normal, estás en la fase de negación del duelo. Luego me dicen, es que empiezo a acosarlo, le mando mensajes a todas horas aunque no me conteste. Empiezas realmente en otra fase del duelo, que es la negociación, porque quizás creas que si contactas con esa persona puedas reactivar todo y se pueda solucionar. Entonces, ese acoso, ese acecho, son normales dentro del duelo. Luego la siguiente fase de maldecir, de insultar, de qué cabrita, mira lo que me ha hecho, esta fase de rabia, de ira que todos conocemos también en el duelo. Y luego está la otra parte, ¿no? Yo digo que a veces se convierten un poco en un zombie, porque la tristeza, la desesperación, el que no duermes bien, el que te vas arrastrando un poco ya por el día a día sin saber qué ha pasado ni qué está sucediendo, esas son también fases comunes en el duelo.
En esta parte del ghosting, claro, yo aquí veo dos protagonistas claros, el que hace el ghosting y el que lo recibe. En este caso, ¿Se puede traducir en dos pacientes distintos? Es decir, ¿hay personas que pueden reconocerse ahora mismo en tendentes a realizar este tipo de cosas? Es decir, jo, es que yo no me involucro lo suficiente, o de repente, cuando veo que me estoy involucrando en una relación, ya sea de pareja, repetimos, de amistad, fraternal, da exactamente igual, me asusto y tiendo a desaparecer sin decir absolutamente nada. O personas que se reconozcan al revés, en la otra parte, en la otra cara de la moneda, ¿no? Que pues, no, pues les ha pasado varias veces, o una vez, y no han sido capaces de superarlo. ¿Habría que tratarlos como, o sea, son dos tipos posibles de pacientes?
Sí, pueden ser dos tipos de pacientes, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas que están haciendo ghosting, sobre todo este que te digo que es más cibernético, de amistades por internet, que creen que es que no es necesario dar un tipo de explicación, porque creen que como no era una relación propiamente dicha, que la ruptura, pues que no hace falta comunicarla de otra manera. Entonces, esta persona no va a acudir a terapia en ningún momento porque cree que lo que está haciendo es normal. De hecho, fíjate, el 65% de las personas admiten haberlo hecho alguna vez. Entonces, este tipo de personas no, pero estas otras que tú comentas, que se dan cuenta que huyen, por ejemplo, del amor, o que huyen de la intimidad y que acaban escapando, pues sí es probable que pidan ayuda y que también quieran solucionar esta parte.
Porque
y,
dices,
por supuesto,
claro,
la persona que ha sufrido el ghosting, claro.
Hay otras formas, ¿no? Bueno, pues en este caso pueden dar la cara pues realizando un ghosting, pero pueden dar de otras maneras, ¿no? O con otro tipo de relaciones. Claro, cuando hablamos de redes sociales, generalmente nos viene a la cabeza una imagen de una persona joven, ¿no? O adolescente, o muy joven, de unos 20, 20 y pico, pero bueno, que realmente entiendo que el ghosting se puede hacer a cualquier edad. Pero desde que está en las redes sociales, tú porque lo hayas visto en tu consulta o porque lo hayas estudiado, ¿no? ¿Ves que realmente esto ocurre más en gente joven?
Yo, vamos, mi experiencia en consulta es que las personas en torno a los 30 años lo hacen con, vamos, lo hacen con mucha frecuencia. La parte que me preocupa más es que estoy empezando a ver casos de personas que lo hacen también en relaciones ya consolidadas. Personas que se van a casar y cuando llegan su marido o su mujer no aparece de repente, o les dejan plantados el día de la boda, o sea, en relaciones que están mucho más consolidadas, que van más allá del ahora mismo te escribo, no te escribo y quedamos para chatear.
Vale, o sea, algo que a lo mejor antes era una historia anecdótica, conozco a un primo de un primo que le ha ocurrido esto, y ahora en cambio se está viendo que ocurre más a menudo, ¿no? Que parece que nos está costando cada vez más guardar en el tiempo esas relaciones.
Sí, parece que con el móvil estamos aprendiendo que cuando algo no nos interesa lo podemos ignorar y ya está, dejamos un mensaje sin contestar el tiempo que sea, y lo estamos llevando a la vida real. A que si alguien lo tengo enfrente pero no me apetece contestarle o no me apetece enfrentarme al marrón de tener que decir que dejo la relación, pues la dejo y punto, y no doy explicaciones a nadie, me marcho.
Qué duro, ¿eh? La verdad que es complicado porque, como digo, o sea, te genera siempre tantas dudas, tantos miedos que pueden aflorar y que te pueden enganchar a otro tipo de cosas más nocivas. Ya para terminar, porque esto lo queríamos a modo, bueno, pues orientativo para los oyentes, ¿no? ¿Cómo habría que afrontarlo? ¿Cómo tendríamos que reaccionar o qué tendríamos que hacer si creemos que nos han hecho un ghosting?
Bueno, pues aquí la primera parte va a ser asumir que no le importas a esa persona, que la historia se ha terminado, porque alguien a quien le importa generalmente suele tener más consideración contigo, o al menos deberías intentar relacionarte con personas que te tienen en consideración. También intentar desculpabilizarnos a nosotros mismos, dejar de buscar la explicación de la ruptura, el por qué se ha marchado, poner fin a los intentos de contactar con el otro y ir reconociendo esta disolución de pareja. Luego, si el caso se va complicando más o no te ves con las suficientes herramientas, por supuesto, acudir a terapia y pedir ayuda profesional, porque como te digo, depende del momento en el que cada uno se encuentre, le va a ser más dolorosa la situación o menos.
O sea, si realmente alguien se reconoce en esta situación y ve que pensar en ello o intentar superarlo o pasar página le cuesta, entonces en ese momento tiene que pedir ayuda. O sea, es decir, porque hay personas que no, dices, bueno, pues yo entiendo, oye, yo me hablaba mucho con esta persona, le tenía un cariño, había entrado en mi vida y de repente pues ha desaparecido. Hay personas que dicen, bueno, pues paso página, oye, tiro para adelante y ya está. pero hay otras que no, como estamos diciendo, que lo sufren, que lo pasan mal, que lo viven como un duelo, pues esas personas que pidan realmente ayuda. Y yo no sé si a lo mejor estamos, nos reconocemos en esta situación, Ana, y vemos y pensamos en esa persona que de repente ha aparecido en nuestra, desaparecido de nuestra vida, tendríamos que hacer el ejercicio de entenderlo y decir, bueno, oye, pues mira, ya no está, vamos a tomárnoslo. Cuando no hay una relación de pareja más estrecha, repito, pues oye, tendrá sus motivos, no vamos a darle más vueltas, no vamos a buscar culpables y tampoco le voy a culpabilizar a él. Si de repente un día me lo cruzo, pues oye, ¿para qué vamos a hurgar en la herida? ¿Eso podría ser una forma de afrontarlo, el no darle más importancia o sufrirlo más?
Puede ser una forma estupenda de afrontarlo. La cuestión es si uno está en ese momento de la vida, ¿no? Porque hay gente que lo va a ver como... ¿Ves? Esto me demuestra que no soy merecedor de amor, que al final todos se escapan de mi vida. O ¿ves? Esto me demuestra que las personas hacen daño, mejor no acercarse. A todo depende en el momento en que esté cada uno.
Claro, es que qué duro eso que acabas de decir, ¿no? Es que no soy merecedor de amor. Es durísimo.
Más frecuente de lo que nos pensamos.
Sí,
también.
Sí. ¿Cuántas veces no habremos leído sobre esta idea, ¿no? Que tú acabas de plasmar con estas palabras, no soy merecedor de amor. Es una sensación durísima y que desde luego si alguien así lo siente o lo padece, que pida ayuda porque eso no es real, o sea, no es real. Es real para él, obviamente, claro, que lo está viviendo, pero que todos somos merecedores de amor, por supuestísimo. Bueno, yo espero poder haber ayudado a los oyentes y de verdad, cuando sale el tema de redes sociales, a mí es que me da mucho pánico, Ana. Y sobre todo cuando si redes sociales lo juntamos a edades tempranas, donde todo este tipo de relaciones nocivas se hacen cada vez más evidentes y fuertes, a edades que no nos podríamos ni imaginar, con 13, 14 años, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, mucho cuidado. Que las redes están bien para algunas cosas, pero también dejan entrever muchos problemas de trasfondo que si no se tratan pueden llegar a acarrear cosas peores, Ana.
Sí, la verdad es que sí, que el tema de redes igual es un tema que podemos comentar algún día porque también da para largo.
Es verdad.
Mira, sobre este tema, si me dejas un segundito,
¿sí?
voy a hacerle publicidad a mi libro porque trato precisamente un caso de ghosting y donde plasmo algunos ejemplos también de encontrado en terapia de personas que les han dejado sin previo aviso y por eso precisamente se llama Con las maletas de la puerta, porque abordo esto, ¿no? Y lo más importante es estudiar las herramientas de cómo salir de una situación así. Entonces,
el libro que decíamos al principio, no, y has hecho bien, novela de autoayuda con las maletas en la puerta, que además reza después del título una frase, un adiós inesperado. Hablábamos el otro día del libro y decíamos, el próximo día vamos a tratar de este tema, que realmente es lo que hemos hecho hoy, y yo creo que es una manera que si podemos vernos reconocido en ellos y podemos coger esos tips o esas pautas que nos ayuden a salir de ello, pues mejor que mejor. Con las maletas en la puerta, un adiós inesperado. ¿Dónde lo podemos comprar? Ahora dínoslo, que eso no lo había dicho yo, Ana.
Bueno, pues está disponible en Amazon.
Perfecto.
Metes en Amazon y ahí lo encuentras. Pero vamos, sobre todo quiero hacer conciencia de la gente que hace ghosting, que se plantee las consecuencias que puede generar en otras personas. Y también que si lo estás sufriendo, que sepas que se puede salir, que aunque pases por ratos muy malos, se sale y se sigue adelante.
Es que eso es complicado, ¿eh? Tenemos que pensar que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Hasta un simple saludo, a veces el tono, el momento, la cara con la que lo digas tiene sus consecuencias. Pues imagínate nuestras actuaciones en el día a día, si no las tienen o no. Pongámonos siempre también en la otra piel, que eso es importante. Ana Hidalgo, muchas gracias por haber pasado este ratito con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti, Yanela, y como digo siempre a todos los oyentes que nos acompañan.
Te lo agradezco de verdad, de corazón. Yo quiero decir a los oyentes que ya empezasteis a hacerlo la semana pasada y que sepáis que vuestros correos electrónicos no quedan en saco roto, que yo se los voy a ir enviando a Ana y vamos a tratar todos los temas que nos propongáis con Ana, pero nos escribís un correo a cuídate@radiomarca.com y nos decís, oye, me gustaría que hablaseis de este tema, o cómo puedo hacer esto, o cómo puedo hablar con Ana. Abriremos un día de consulta con Ana, así que si nos queréis enviar consultas que tengan que ver con vuestro estado de ánimo emocional, con vuestra salud mental, en este espacio que sepáis que va a tener cabida, por supuesto, y que no os vamos a dejar de lado. O sea, que lo vamos a tratar en este programa con Ana. Ana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Yanela.
Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Y llegamos ya al tiempo de la consulta. Hoy, consulta de fisioterapia con Darío Vaqueros, lo anunciaba al principio del programa. Así que nada, vamos a abrirla ya. Tenéis que llamar o tenéis que haber ido llamando, pero vamos, que siguen abiertos los teléfonos al 91-443-6501. 91-443-6501 para entrar en directo con Darío Vaquero, director de la clínica Physio Spain y fisioterapeuta de la Federación Española de Fútbol. Continuamos.